entonces empezaríamos con el cambio que ha sufrido Paul Bosch, ¿no? De hecho, hubo un proceso de tal forma que los que han estado aquí desde siempre no han visto el cambio, porque ha sido paulatino, poco a poco. Desde que yo salgo a estudiar, yo estudié en el C del Mar, se abrió un módulo aquí en Bulbosch, de Chetumal, módulo de Chetumal, estudiamos 5 semestres. El último semestre nos vamos a Chetumal. En ese lapso de medio año, pues nos regresamos. Obviamente yo me voy dando cuenta que el cambio es muy, muy significativo. De allá me voy a estudiar en el 90 a Mérida, estudio 4 años. Vengo esporádicamente y voy viendo el cambio. Obviamente la gente aquí de Paul Bosch le pasaba lo que me está pasando ahorita. Ya se me hace difícil ver el cambio, porque tengo la perspectiva interior, no tengo la perspectiva exterior. Por eso muchos de mis conocidos, de mis amigos, de mis familiares que están fuera, les pido que ahorita en la situación en la que estoy de alcalde, que cuando ellos regresen luego de un lapso determinado me digan qué cambio ha habido, obviamente cuál positivo y cuál negativo, para que el negativo lo podamos atender y mejorar.
¿Y la gente no se queja de los cambios? ¿Los aplaude?
La gente que estamos aquí, por ser paulatino, por ser parte diaria, no nos damos cuenta, o nos vamos adaptando poco a poco. Nuestra gente que está afuera y cuando viene es la que sí empieza a decir, oye, ¿por qué están haciendo esto? Oye, ¿por qué? Pero sí, desafortunadamente o afortunadamente, y quiero verlo del lado positivo, afortunadamente se están dando cambios. Y obviamente todo cambio trae sus dos consecuencias, la buena y la mala. En este caso quiero o intento ser siempre positivista, optimista y ver el lado bueno, y en base a eso seguir trabajando. Pero sí, hay esos detallitos, hay esas cuestiones.
Y en estos 30 y tantos años que he vivido acá, el turismo ha crecido
muchísimo. De hecho, obviamente en mi niñez venía 1, 2 o 3 extranjeros, que serían los turistas realmente. Venían ya sea en avioneta o venían en jeep, porque era una aventura llegar a Paul Bosch. No Paul Bosch, era la aventura, el trayecto. Y obviamente ahorita ya cada vez, cada temporada va incrementando más y más el turismo. Se están descubriendo nuevas formas para venir a Paul Bosch, o se están ofertando cosas que antes no se ofertaron. El tiburón ballena, que el tiburón ballena, desde que es Paul Bosch, hay tiburón ballena. Paul Bosch está siendo un destino ya visto mundialmente, y eso obviamente trae más y más y más turistas, temporada tras temporada, no año tras año. Tenemos 2 temporadas, la de abril y esta. Cada vez incrementa el turismo.
¿Y hay donde hospedarnos?
Nos ha rebasado el turismo respecto al hospedaje. Ahorita hay alrededor de 234 cuartos, que realmente para la magnitud de gente que viene siendo muy poquito. Pero sí, se cada vez incrementa más el desarrollo turístico.
¿Y la pesca? ¿Sigue habiendo?
La pesca considero que sigue habiendo, si no la misma magnitud, sería muy muy similar. Obviamente vemos la escasez en la captura individual, pero en el volumen yo creo que sigue siendo muy similar. Bueno, la cuestión es de que 10, 15, 20 años atrás únicamente habían 30 pescadores. Y entre esos 30 pescadores cada día traían eran selectivos, únicamente traían los que podían procesar, o sea, únicamente salar. En ese tiempo no había nada, no había las fábricas de hielo para conservar el producto. Si habían 30 pescadores, pescaban a 100 kilos. Ahorita hay 100 pescadores y se pesca, imagínense. O sea, yo siento que la producción sigue siendo la misma, lo que ha aumentado son los pescadores. Y obviamente la división es menos.
Claro, les toca de menos.
Exacto.
Y en ese sentido. ¿Y las calles se van a quedar así? ¿Qué ha pensado en la alcaldía?
Las calles son el atractivo principal, más que el tiburón ballena. Y a pesar de los problemas, de las dificultades, de los malos aspectos que dan como en esa temporada, las debemos de seguir conservando como tal. Creemos que somos el único en el... Sí, yo creo que en el país somos el único lugar que tiene calles de arena. No con eso estoy diciendo que somos los únicos que no tienen sus calles pavimentadas, porque hay otras zonas por aquí, al menos en Yucatán, que no las tienen pavimentadas, pero es pedregal. Nosotros somos la única isla. Yo creo que en todo el país que tenemos calles de arena, arena pura.
Y se las van a conservar.
Y las debemos de conservar.
Como atractivo, ¿no?
Como atractivo. Que es el principal, para mí es el principal atractivo por las calles de arena. Tenemos el problemita de las lluvias, del excesivo número de carritos, pero afortunadamente tenemos buena relación con el gobierno del estado, en este caso con Sintra, y nos ha dotado de una máquina para estarla emparejando. Que eso al principio fue un problema, convencer a la gente que había que alinear y emparejar las calles. Muchas personas, alrededor del 70-80%, decía que no. Ya luego vio el beneficio. De modo tal que había una persona que me decía, en mi calle, ni se te ocurra pasar. Ok. Luego me dijo, por favor, pásame.
Siempre sí.
Sí. Pero esa es la desventaja, o esa es la parte mala de la del desarrollo. Ahorita la gente ya no camina. Ya no usa bicicletas, usa el carrito. Y la consecuencia es eso, es darle emparejando vez tras vez tras vez las calles.
Sí, plena se mueve más. Uh-huh. No como el pavimento.
No como el pavimento.
¿Han pensado meter un supermercado grande?
No. No se ha pensado.
¿Y eso por qué?
Porque somos muy pocos, yo creo. ¿Supermercado de qué magnitud?
Chedraui.
No daría la cantidad de personas. Ahorita tenemos una población flotante de alrededor de 2.100, 2.200 personas. Que ahorita es cuando la gente está construyendo y hay mucha gente flotando. Pero considero que ya que termine la gente de invertir, la gente propia de la isla, los joloxeños, no los empresarios, cuando los joloxeños dejen de construir, disminuirá nuevamente la población.
¿Y qué tanta población hay de fuera aquí en Holbox? Ya arraigada.
Hay mucho italiano. Hay mucho español. Bueno, hablo mucho, como de 50, 60.
¿La población de la isla cuál es?
Alrededor de 1.600, 1.800 holboxenos. Con la población flotante llega a 2.000, 2.200, 2.300.
¿Y de otras partes del país?
¿De otras? Sí hay como sus 10, 15 personas. y se han quedado.
O sea, la mayoría son de aquí.
La mayoría son de aquí.
Pocas familias que dieron origen al pueblo.
Sí, muy pocas familias. Si usted se da una vueltecita, verá que el Moguel es un apellido repetitivo. La mayoría lo tiene. Moguel, el Jiménez, el Sabatini, el Ancona. Es un núcleo
de los pioneros de pueblos.
Pioneros que llegaron aquí.
Pescadores.
Sí, pescadores.
Y en este cambio que ha sufrido por vos, ¿cómo lo ve el gobierno? ¿Cómo ha visto esto? ¿Tiene el apoyo?
El gobierno, por lo que se está haciendo, está, a mi juicio, de acuerdo con eso. Porque Holbox ha establecido el parteaguas en cuanto se refiere al desarrollo ya muy nombrado, el desarrollo ecológico. Y en ese caso Holbox tiene el plan maestro para hacer un buen desarrollo, un desarrollo, vale la palabra, un desarrollo sustentable. Obviamente tiene el ejemplo de Cancún, tiene el ejemplo de Playa del Carmen, en lo que se refiere a qué no debe de hacer. Y la parte este es la que se va a desarrollar, es la que se tiene pensado desarrollar.
La que da el
Cabo Catoche.
Cabo Catoche.
Punta Mosquito para acá,
para el Cabo Catoche.
Sí, realmente para aquí. Punta Mosquito está aquí, pero luego va a ser la Ensenada para ahí. Cabo Catoche, fíjate.
Pura playa.
Pura playa.
Siento que me fijé que hay mucha playa. Bonito.
Y de hecho, tenemos, ¿qué será? 2 kilómetros de playa nada más, aquí en el pueblo. Llegando a Punta Mosquito, para allá son 30, 32 kilómetros de playa. Playa amplia, blanca. No ha ido por ahí. Muy precioso.
¿Y los huracanes cómo les han tratado, Gabriel?
Los huracanes nos han tratado muy, muy, muy bien. Si hacemos un análisis, nos han tratado muy, muy, muy bien. El último sí se salió de la línea.
El Wilma.
El Wilma. Ese sí nos maltrató.
Pasa por acá, ¿no?
Tanto así que el problema para Holbox de un huracán no es el viento en sí. El problema es el mar. Y el huracán
se metió.
Entró de lado a lado y se llevó arena como no tenemos imaginación. Como no sabemos cuánta arena es. Pero se llevó muchísima. Tanto que aquí enfrentito se llevó como un tanto, así como unos 30 centímetros. Nada más que como entra parejo y se lo llevó parejo, no dejó llantes para que digas, oye, se llevó tanto. Sino que se lo barrió. Y véalo ahorita, está como...
¿Y dónde lo refugian la gente?
Cantón del Quim es el punto principal. Pero mucha gente de aquí, ya sea que tiene sus casas en Cancún, en Cantunilquén, en Tisimino o en Mérida. Yo estimo que un gran porcentaje se va, si no a sus casas, se va a hoteles. En este caso de Cantunilquén. Los que van a los albergues son la gente que viene, que ha estado aquí, que viene de otros lados, que aún todavía no tiene un patrimonio formado aquí. Entonces son esas personas que se van a los albergues. Y respecto a la cuestión esa, ya está muy, muy sabido. Ya tenemos buena cultura en la cuestión de evacuación, en la cuestión de saber qué hacer. En el último vino el gobernador y me dice, ¿qué pasó, alcalde? ¿Cómo está todo? Y el señor gobernador, solo necesito que usted me diga ya, y en 3 horas evacuamos. Pues ya nos vamos. Y el reloj en mano, 3 de la tarde, estaban saliendo los primeros. a las 6 de la tarde ya se estaban yendo los últimos. Así, ahora sí como reloj. Esa es la ventaja de estar en contacto directo con la naturaleza, si queremos verlo así.
Es que es como un gran barco en la isla, ¿no?
Exacto.
El capitán es el último que,
exacto,
que se va.
Y así está la situación.
Y la población que le ha pedido como alcalde, que le ha pedido, ¿cuál es la petición normal o más socorrida o más usual, digamos, de la población de aquí, de los holgocheños?
La petición principal es la solución a la basura. Y ese es el principal reto que tengo, el problema de la basura. Lo que normalmente pide la población es de que haya una recolecta diaria, que haya una buena recolecta, que todos los días se recoja la basura de los habitantes. Y para nosotros realmente se nos hace relativamente fácil. El problema está en dónde ponemos la basura.
¿No la incinera?
No. El problema que tenemos, o la ventaja que tenemos, es que estamos dentro de un... Holbosch está dentro de una zona protegida. Estamos dentro de lo que es el área de Chumbalán. Y aquí no se nos permite ni quemar la basura, ni enterrarla, ni tirar. Realmente estamos trabajando fuera de ley. En un área protegida no debería haber ningún tiradero. Nosotros estamos en el área protegida y tenemos un tiradero. Entonces nos encontramos en un problemón.
¿Y ahí dejan la basura?
En un problema que ni la autoridad puede restringir, sabiendo que está prohibido, ni tampoco ha querido solucionar. La única solución viable es de que Holbosch tenga un sitio de transferencia, que tenga contenedores, que la gente ya empiece a separar su basura, a clasificarla, y ya para entonces ya debemos estar libres del problema de la basura. Desafortunadamente nosotros, o yo como alcalde, no puedo hacerlo. Necesito la cooperación del gobierno municipal, que realmente es el responsable con gobierno estatal, de que ya esté lista el sitio de transferencia. Y ya mi responsabilidad va a ser entonces ver que la gente separe sus desechos. Eso es lo que principalmente pide la gente.
Y antes, basura. ¿Y antes cómo le hacían?
Se quemaba.
Antes del turismo,
quemaba. Yo me acuerdo que en las tardes las señoras salían, barrían el frente de sus casas, el patio, y me acuerdo que aún en la calle, o hacía un ladito dentro de su patio, hacían su tonguite y le ponían candela. Y uno crece con esa idea, ¿no? Y realmente no había plásticos, era más que nada hojas, ramas, papel.
Pero bueno, el turismo lo complica, ¿no? Son desechos orgánicos también.
Exacto.
Asimilables, pero nada.
Hay muchas cuestiones que quedan revoloteando en la mente. Cuestiones que... Aquí está prohibido quemar, y yo estoy muy de acuerdo en eso, porque es altamente contaminante, ¿no? El estar respirando plásticos quemados. En ese aspecto sí estoy de acuerdo, pero no restringir porque dañas al medio ambiente. Cuando, por ejemplo, en otros lados, el basurero no deja, nunca está siempre está con fuego. Tizimín ha ido a Tizimín. Ha entrado de la parte este, o sea, aquí desde Cantunejín, la sierra, ha pasado por el basurero, ¿no?
No.
Y todo el tiempo está ardiendo el basurero. Son leyes que nosotros tenemos que sufrir. ¿Por qué digo que sufrir? Porque hay gente aún inconsciente de que ve el amontonadero de basura y llega y le pone fuego. Llega el profeta y sanciona, levanta actas aquí en la alcalde. Pero en fin, son cuestiones que...
Pues sí, pero no los puede vigilar uno.
Exacto. Pero por mucho iba.
No hay ladrones.
Sí hay ladrones. Sí hay ladrones. Desafortunadamente sí hay ladrones.
¿Y a dónde los meten?
Cuando los agarramos, aquí los ponemos. Les cobramos su multa y tenemos un papelito que ellos nos firman, donde dicen que se van de la isla.
Los destierran.
Exactamente.
¿Y si se ven?
Sí se van. Por voluntad propia. Porque no tengo la facultad, no tengo el derecho ni la autoridad para sacar a nadie de aquí de la isla. A nadie que sea mexicano. Nada más que platico con ellos, les hago ver cómo son las cosas. Les extiendo el papelito. Ellos entienden. Normalmente solo vienen a trabajar a...
No tienen familia.
No tienen familia. Me firman y se van. Es un remedio. Realmente no lo solucionamos.
Pero bueno, se hace algo.
Queda un precedente al menos. Y nos ha funcionado porque mucha gente...
¿Y no ha regresado?
No. Aún muchos albañiles son los que vienen, ¿no? Aún los nuevos ya saben cómo es el asunto. Que el primer problema se va.
¿Tienen policía, verdad?
Sí. Hay un destacamento de 3 o 4 elementos que cada 15 días se van cambiando, se van turnando.
¿De la Marina?
Hay un apostadero que igual hay entre 8 y 14 elementos que igual mensual se van cambiando. Vienen de la base de Isla Mujeres. Lo único que nos está faltando es el Ministerio Público.
Sí, lo creo que no tienen.
En eso estamos. Ojalá que para este año ya lo tengamos. Ya se hizo la gestión, ya se hizo la petición.
¿Las demandas aquí directamente con usted?
Las demandas menores aquí.
¿Las otras?
Las otras se van al Ministerio Público, que está en Cantunil. Cuestiones ya más graves, que en ese caso son robos, ya se va para Cantunil.
¿Crímenes? ¿Han habido?
Hasta ahorita ninguno. Rencillas con hechos violentos o sangre.
¿Ni de niño recuerdan algo?
Niño, recuerdo alguno, heridos por arma blanca o algo así. No. ¿O sí hubo alguno que no se vino por aquí?
No, pregunto nada más por curiosidad.
No, que yo me acuerdo.
Quizá por lo mismo de la unión familiar, ¿no? De estas 4 o 5 familias que llegaron y fundaron la población.
Y la ventaja es que es un núcleo muy reducido. Si lo queremos ver, Colbuch es, en cuanto a extensión, muy pequeño. Se tendrá 1 kilómetro por 1 kilómetro. Realmente aquí está todo el núcleo.
¿Del pueblo?
Del pueblo. A donde vayas tú conoces gente. Y obviamente la gente extraña rápido lo ubicas. y hasta ahorita Jorge tiene el privilegio de la comunicación.
¿Y por qué se regresó?
¿Yo por qué me regresé? Buena pregunta. Honestamente, soy un ranchero. Tengo la mentalidad muy ranchera. Tengo una fascinación, un algo por Holbosch. Lejos no puedo vivir. Salí en el 94, vine a pescar, estuve pescando hasta el 95, 96, 97. Empecé a trabajar en la cooperativa, fui directivo de la cooperativa, luego me fui de administrador del ferry. Y en el 99 ya entré a telesecundaria. Estuve viviendo un tiempo en Carrillo Puerto, pedí mi cambio aquí a Ignacio Zaragoza, comúnmente conocido como el 80. En el 2001 me casé, mi esposa estaba trabajando en Cancún, estuve viviendo en Cancún, pero no me hallaba. Buscaba cualquier pretexto para venir a Jorge. Y un pretexto bueno que me pareció mi oportunidad de regresar a Jorge fue la alcaldía, ser alcalde.
¿Regresa con ese propósito?
Regresé con ese propósito. Regresé en el 2005. Y aquí está.
Y pues apenas con el nuevo gobierno.
Exacto. ¿Pero por qué me regresé? En primer lugar, por la fascinación que tengo hacia Jorge. Es mi energía, es mi corazón, Jorge. En segunda, porque los demás compañeros que salieron conmigo no encontraron trabajo. El problema era el trabajo. Y dije, no concebía la idea de estar en Cancún, Playa del Carmen o Mérida, ganando solo para comer y pagar la renta. Obviamente Holbox me restringía mucho, no había futuro, no había nada. Decidí venir. Y ahorita se me pregunta si estoy contento. Yo diría que soy más que contento. Los holboxeños tenemos la diferencia de los citadinos. Los de la ciudad vienen a Holbox a descansar. Los de Holbox vamos a la ciudad para divertirnos, para
hacer otras cosas.
Hacer otras cosas.
¿Y qué tanto es cierto de aquella creencia, bueno, no sé si sea cierto, ¿no?, de que hay más varones que mujeres, que nacen más hombres que mujeres en Holbox?
No. Bueno, la genética normal, o la cuestión biológica, normalmente nacen más varones.
Acá.
Y en todos lados, yo creo, ¿no?
Al parecer no, hay más mujeres que hombres.
¿Sí?
Pero por vos es una excepción, creo.
Aquí hay una señora que tuvo 9 hijos.
¿Varones?
Varones.
¿Ustedes de familia cuántos
son? De familia somos 5. 3 varones, 2 mujeres.
Es una idea que me platicaron a mí hace muchos años cuando vine. No me sonó tan raro a mí porque, bueno, de mi familia, de nosotros somos 5 varones y una mujer nada más. Pero bueno, estadísticamente en México son más mujeres que varones. ¿Qué otra cosa me puede comentar Gamaliel ya finalmente para no quitarle su tiempo?
¿Qué otra cosa? Pues que el futuro que yo lo veo a Holbox es uno de los mejores, siempre y cuando la gente de Holbox sepa mantener y conservar su esencia. la esencia de Holbox como isla son sus calles y su mar. La gente de Holbox como gente, la esencia de Holbox como gente, es eso, su amabilidad, su amistad, su esencia, ser dócil, ser amable, ser cálido. Yo creo que si se mantiene ese principio, Holbox va a ser uno de los mejores lugares.
¿Y después de la alcaldía que sigue, Gamaliel?
Después de la alcaldía que sigue,
en un futuro,
si hay algo que políticamente yo creo que es benéfico, si continúa la política, si no, me regreso a la escuela. Yo le comentaba a mi esposa, yo vine con un propósito y un fin. La alcaldía me gusta. Yo tenía tres prioridades en la vida: ser maestro, ser profesor o ser servidor público. Dos ya los logré. Pero le dije ser profesor, ser maestro de INAH, ser profesor, ser mesero y ser servidor público. Dos de ellos ya los logré.
¿Me lo vas a dar otra?
Y también le dije a mi esposa, desde el momento que yo pierda el sentido, desde que yo deje de disfrutar lo que hago, desde el momento que yo me convierta en político, desde ese momento ya lo voy a ver.
¿Pero es satisfactoria la política, no?
Demasiado, muchísimo. La verdad es que sí quisiera seguir, honestamente sí quisiera seguir.
Pues a ver.
Pero tengo mi frenito. Voy a seguir siempre y cuando se den bien las cosas. Si no se den bien las cosas, tengo convicciones, tengo otras cosas. No me gustaría ser como hacen los demás, con tal de conseguir eso, hacer lo que sea. Tengo un buen asesor que él me dice si vas o no vas.
Siempre por la derecha, ¿no? O sea, me refiero a lo limpio.
Exacto. Es por eso que le comento que no voy a forzar algo de que no se va a dar bien.
Perdón, olvidé algo preguntarle, Gamaliel. ¿Actividades culturales en la isla?
Actividades culturales. Hay dos maestros, un hombre y una mujer, que se dedican a enseñar bailes a diferentes grupos, me refiero por edades. Hay un maestro de música, pero algo formal. No.
¿No les mandan algo de la Casa de la Cultura, de Canto de aquí?
No.
Música.
No. Hay un maestro laudero que él enseña a los niños primero a hacer su instrumento y luego a tocar, y de ahí ha derivado un grupo musical. Y hay muchos niños, o en este caso ya jóvenes, que al menos tocan un instrumento. Pero sí nos falta mucha cultura, sí nos faltan muchos de esos eventos que vengan obras de teatro. Jamás nunca se ha presentado, y eso obviamente invita a la población a tomar otra perspectiva.
¿Qué biblioteca tiene?
No tenemos biblioteca, y por eso la gente, ahí luego usted se dará cuenta que lee muy poco, muy poco. No hay el hábito de la lectura, no hay la motivación. Mientras no haya motivación, muy difícilmente se dan bien las cosas, ¿no?